8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que hasta ahora pueden seguir escuchando el fútbol, la Champions, en tiempo de juego, en la radio, en la cadena COPE. Y la linterna está encendida a través del móvil, en la aplicación de COPE y en internet en cope.es. Repasamos lo esencial de la actualidad de este miércoles 30 de septiembre a esta hora. Al menos 36 personas han muerto en los bombardeos de Rusia en Siria, Alicia García.
Moscú lo niega y dice que ataca posiciones de los terroristas del Daesh para ayudar a su aliado, el dictador al-Assad. Sin embargo, Estados Unidos y Francia aseguran que los ataques no se dirigen contra el autodenominado Estado Islámico, sino contra civiles y opositores al régimen de al-Assad. Berlín insta a Rusia a aclarar los objetivos de estos bombardeos.
Meritxell Batet, número 2 del PSOE por Madrid, en las listas del Congreso.
Es diputada por la provincia de Barcelona, actualmente ejerce de portavoz socialista en la Comisión Mixta de la Unión Europea. Está casada con el secretario de Estado de Cultura, Zaida Cantera, la excomandante del Ejército, que denunció a un mando por acoso, irá en el puesto 6.
El ministro de Hacienda garantiza que la economía crecerá por encima del 3% este año.
Hoy el Banco de España ha avanzado que el Producto Interior Bruto ha aumentado un 0,8% en el tercer trimestre, dos décimas menos que en el segundo. La tasa interanual se sitúa en el 3,4%.
Contado lo último, lo siguiente a esta hora es la luz de la linterna con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hoy les traemos a dos de los protagonistas de un corto que seguro que han visto. Se llama Para Sonia. Conoceremos de qué se trata la iniciativa La Manta de tu Vida con una de sus creadoras. Y vamos a hablar con el director del colegio con el uniforme más estiloso del mundo, el más chic. Charlaremos también con el torero Paco Ureña, que se encerró el domingo con 6 toros por una causa benéfica. Además, vamos a repasar los próximos estrenos en DVDs con Iván Alonso. Y como siempre, lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo esto a la luz de la linterna.
Una chica invidente sale por una puerta.
No te asustes, va a pasar algo mágico.
Esta es la historia de Sonia. La historia de la lucha por un sueño.
Al fondo le espera un festín.
No conozco ningún conjuro que le devuelva la visión.
Creo que si existiera tal conjuro, romperíamos la magia.
¡Sonia! ¡Perdona! ¡Ha sido culpa mía!
Peter, que es ciega, no sorda.
Tranquila. No permitiré que nadie te arrincone.
Ella no ve lo que pasa, pero puede sentirlo mejor que nosotros.
Ya estás otra vez buscando expedientes malditos.
¡Es la leche! ¡Ah!
El sábado 3 de octubre se va a proyectar en los cines Callao City Lights el cortometraje Para Sonia, corto que ganó la pasada edición de Jameson No Todo Film Fest y que se convirtió en un auténtico fenómeno en internet con miles de visitas. Las voces de Bruce Willis, Julia Roberts o Mahler y Scully acompañan a Sonia durante este viaje de película. Sonia Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Milán, director del corto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esperabais esta acogida?
Bueno, ansiábamos la acogida que hemos tenido, pero esperar nunca la esperas, y menos con un cortometraje, ¿no? Pero sí mentiría si no dijera que la buscamos y por eso quisimos arrancar con un festival como el No Todo Film Fest, que tengo que decir que no lo ganamos, ganamos el premio del público, no vaya que luego me tiren de las orejas. Arrancamos con él precisamente porque queríamos que esta historia llegara al gran público, ¿no? Llegara a través de las redes a un público que no solo es ese que está cerrado a los circuitos de cortometrajes o de cine, sino a cualquiera que simplemente esta historia pues le emocionara y le tocara de algún modo, ¿no?
Sonia, estás acostumbrada a oír estas voces en el cine o la televisión. ¿Qué has sentido cuando las escuchas así tan cerca, tan cerca?
Pues fue un paseo por las nubes, la verdad. Fue un viaje donde me trasladé a momentos de mi infancia, de mi adolescencia, y claro, tenerles tan cerca fue súper especial y pues la verdad es que noté el cariño de todos ellos.
¿Es este cortometraje una manera de hacer un homenaje a todos esos dobladores que hacen posible que nos llegue el cine con esa grandísima calidad?
Sí, sin duda. Es uno de tantos homenajes, junto con el de la audiodescripción, el que tiene el corto, pero claro, es un homenaje a un gremio que hace una labor maravillosa, uno de los mejores gremios de doblaje de los que hay alrededor de Europa y del mundo. Y sin duda es un homenaje, pues, saliéndonos de la famosa controversia, ¿no? De aquel que dice que la versión original es, digamos, el cine puro, pero claro, esa persona no se pone en el lugar de la persona que no puede leer subtítulos o la persona que no tiene, digamos, esas facilidades, ¿no? Entonces, el cine no solo es inglés o es español, el cine tiene muchísimas lenguas y para una persona que tiene una dificultad visual, como es el caso de Sonia, pues los actores de doblaje se convierten no en una lección, sino en una herramienta decisiva, ¿no? Entonces, pues, yo tengo que decir también que no quiero que parezca que ellos que hago una especie de apología del doblaje porque yo soy el primero que ve el cine en versión original, pero yo no por ello olvido cómo yo he aprendido a amar el cine, que es a través de esas voces, y mentiría si no dijera que a cada uno del rodaje, que creo que es lo que le ha pasado a la gente con el corto, más allá de que le guste o no la versión original del doblaje, se le han puesto los pelillos de punta al ver esas voces.
Y las caras también. Sonia, ¿qué supone para ti el doblaje?
Bueno, pues a mí me parece que hay un trabajo muy bueno detrás, porque ante todo son actores y para mí el trabajo de actor merece todo mi respeto, porque he pasado por una escuela de arte dramático y sé la disciplina que eso lleva. Entonces es digno de admirar, la verdad.
Todo aquel que se acerque el sábado 3 de octubre a los cines Callao City Lights para ver ese trabajo final del corto, de ese aperitivo que era ese cortometraje para Sonia, ¿qué se van a encontrar?
Pues muchas cosas. Se encuentran de entrada la versión final del corto. Como decimos, nosotros arrancamos este corto con una versión reducida. De hecho, no hicimos una versión reducida de la parte larga, sino que primero hicimos la versión reducida y dijimos ya con tiempo haremos la versión larga, porque nos pillaba un poco el toro, ¿no? Y ahora ya se encuentra pues esta versión final que tiene más minutos de duración, dura 9 minutos esta copia final, tiene nuevos fichajes que han querido subirse al carro del sector del doblaje después de recibir todo el cariño con el proyecto. Hay cosas que no pudimos meter en ese montaje. Muchos de los actores no solo hacen un personaje, sino que duplican o triplican incluso diferentes actores y diferentes voces. Y, por supuesto, esa versión hace el homenaje que queríamos hacer 100% a la herramienta de la audiodescripción. Digamos que el corto ya por fin está 100% audiodescrito. Eso es lo que al corto se refiere. Y luego, aparte del corto, bueno, el corto se va a emitir, tenemos que decir, 2 veces. Porque la primera de ellas queremos hacer un experimento con todo el público asistente y a la entrada todo el mundo va a recibir una venda para los ojos y se va a vendar los ojos para que todo el cine tenga los ojos vendados. Y en ese primer pase del corto, digamos, pues viva la experiencia como lo vive una persona invidente, ¿no? Y luego tenemos un documental que es de 1 hora de duración, que es como un poco extensivo de todo lo que de algún modo hemos acariciado con el corto. Toca el tema de la accesibilidad en el cine, toca el tema del doblaje y profundiza en él, y al mismo modo indirectamente hace un poco de making de cómo hemos conseguido hacer pues este corto. Y para cerrar, un coloquio con todo el equipo de rodaje abierto a preguntas del público y a respuestas del equipo.
Y una vez que se estrene, ¿dónde se podrá ver?
Bueno, una vez que se estrena, ahora empieza el circuito de festivales. Ahora empezamos a mover el corto por todos los festivales y por eso también un poco ya muere un poco la vida de internet y empieza la vida un poco de que ya solo se va a poder ver en esa serie de festivales, ¿no? Pero bueno, evidentemente una vez que ya terminemos ese circuito de festivales, pues esperemos poder volver a hacerlo accesible a todo aquel que quiera a través de internet o quién sabe, si alguien se apunta a un carro de una buena distribución y venta con este nuevo making que hemos aportado de 1 hora y nuevas cosas, pues bueno, el corto, aunque ahora mismo esté muy mayor, decimos que está empezando a nacer como el que dice.
Pues que tengáis mucha suerte en ese estreno. El sábado 3 de octubre se proyecta en los cines Callao City Lights el cortometraje para Sonia, ya en versión completa, y muchísima suerte. Sergio Milán, que es su director, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a la protagonista, una de las protagonistas, bueno, la principal, Sonia Ramírez, gracias.
Muchas gracias.
Vamos a seguir hablando de cine a la luz de la linterna, pero sin que haga falta ir al cine. Solo vale con acercarse a una tienda y comprar los DVDs o incluso se pueden alquilar. Iván Alonso nos va a echar un cable con las novedades.
Pues sí, Marta, hoy empezamos además con Helen Mirren.
Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klimt.
Es un cuadro increíble.
Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena.
Y ahora le gustaría recuperarla.
Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia.
La Dama de Oro, ¿no, Iván? Es de esa actriz, pues seguro que va a ser muy interesante.
Sí, es verdad que ella siempre hace mejores las películas donde está. Pero es que la historia es muy buena y su compañero Ryan Reynolds tampoco está mal en ella, además. Trata sobre una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y que regresa 60 años después para reclamar las propiedades que los nazis confiscaron a su familia, por ejemplo, ese cuadro que hemos oído en el tráiler, una obra basada además en una historia real.
Pero la crítica ha machacado la cinta, pero salvan a la actriz.
Sí, dicen que es un poco plana esta película y demás, pero es que claro, cuando está Helen Mirren en pantalla, pues ella se come sola la película y solo por ver su actuación, la verdad es que merece la pena.
Vale, pues la apuntamos. Vamos a una de estas de para echar unas risas.
Doug no tenía padrino de boda. Un tío como yo no consigue una chica como ella. Así que mentí diciendo que tenía un montón de amigos.
Puede hacer otra cosa.
Así que buscó una alternativa.
Bienvenido al gurú de las bodas, ese.
¿A qué te dedicas exactamente?
Ofrezco los servicios de un padrino de boda a tíos con ese tipo de carencias.
Madre mía, yo con este título, el gurú de bodas, Iván, no sé yo, a ver, ¿qué tal está?
Bueno, a ver, estas son de depende del día y del estado de humor que tengas, Marta. Es que depende cómo te levantes ese día, pues ¿sí? te gustará o no, porque es de las típicas comedias americanas, de estas que tienen sus puntos en los que te ríes y ya te digo, si tienes un mal día, pues mira, por lo menos te sacan una sonrisa. Trata de una pareja que se casa, que se va a casar, pero resulta que el novio no tiene padrino, no tiene amigos, ha dicho que tiene amigos solo para ligarse a la chica, entonces lo que hace es acudir a una empresa que le proporciona uno temporal, un padrino temporal. Entonces, pues la verdad es que yo soy muy de este tipo de películas para pasar el rato, porque mira, te olvidas de los problemas, es verdad, sí. Te ríes un rato y ya está. Esta, por ejemplo, la protagonizan Kaley Cuoco y Josh Gad, y la doblan al español Florentino Fernández y Dani Martínez, que eso siempre es un punto a favor.
Bueno, sí, estábamos hablando ahora mismo de lo importante que es el doblaje, sobre todo para aquellas personas bueno, que tienen problemas de visibilidad, ¿no? Lo hablábamos hace unos minutos. Bueno, pues habrá que verlos. Vamos a la siguiente, El último cazador.
Sí, del año 2011... Y llega ahora a nuestros DVDs. Es una producción australiana protagonizada por William Dafoe.
Tendrás que encontrar una criatura que muchos dan por extinta. La especie más insólita y escurridiza del planeta.
¿A qué se dedicaba tu marido en las montañas?
Iba tras la caza de un tigre.
Tú ya sabes que no existen.
Vimos uno en verano, pero es secreto.
Como digo, William Dafoe, sí. Marta, que se pone en la piel de un mercenario que debe viajar desde Europa a Tasmania para capturar el último tigre de ese país. Pero ya por el camino pues se encuentra a la mujer y al hijo de un zoólogo y estos ya le van, ¿cómo decirlo?, cuestionando su trabajo. Entonces él ya va entrando en dilemas morales.
Bueno, pues nada, las apuntamos entonces, ¿no? Destacamos estos tres estrenos en DVDs. Vamos ahora, Iván, gracias por las recomendaciones.
Muy bien.
La próxima semana más. Nos vamos a ir ahora a hablar de los vídeos virales, lo que ha sido lo más comentado en las redes. Vamos a hablar de toros, no de vídeos virales, de toros, una semana más y lo hacemos además con motivo benéfico, un festejo celebrado el domingo y que tuvo dos protagonistas, un torero y un pueblo, Javier Fernández Mar Domingo.
Así es, Marta, se trata de Paco Ureña y de Lorca. Tenía una deuda este torero con su tierra, que como bien sabes tú además, Marta, sufrió en 2011 un terremoto en el que perdieron la vida 9 personas y que dejó la ciudad muy, muy mermada. Llevaba tiempo Paco Ureña queriendo hacer algo por sus paisanos y el domingo se encerró en solitario con nada menos que 6 toros de diferentes ganaderías. El balance final, 5 orejas, un rabo y sobre todo las miles de personas que pagaron su entrada para ayudar a los vecinos afectados por este seísmo.
Paco Ureña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenías pendiente, ¿no?, este gesto con tus paisanos.
Sí, sí, la verdad que sí. Se lo tenía pendiente y se lo debía y me lo debía yo a mí mismo también, ¿no?
Supongo que fue una tarde especial, ¿no? ¿Pudiste sentir el cariño de la gente?
Sí, por supuesto, ¿no? Creo que pues son tardes con unos matices muy especiales, ¿no? Porque, bueno, pues era para lo que era, ¿no? Para el fin que tanta falta hace para mi pueblo y sobre todo, pues bueno, pues también una ilusión por verme torear y se unió todo, ¿no?
Paco, ¿cómo ha ido la recaudación? ¿Cuánto dinero habéis recaudado para los afectados por el terremoto?
Pues mira, de momento no lo sé porque, bueno, pues eso lo lleva Antonio Soler, que fue quien organizó todo. Y hay que ver también porque como hubo entradas de fila cero y todo, pues creo que lleva un proceso, tiene que sacar los extractos, todas estas cosas, ¿no? Que creo que bueno, porque conlleva un tiempo y bueno, yo espero que en un par de semanas, una semana como mucho, se pueda saber ya cómo ha ido todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se sabe en qué se va a emplear ese dinero? ¿Cuáles son las necesidades fundamentales de los vecinos?
Sí, pues las necesidades fundamentales son para ayudar a la, bueno, pues a la reconstrucción del pueblo, ¿no? O sea, de las ayudas que hacen falta, que aún no han llegado, para, bueno, pues para seguir a reconstruir la ciudad, ¿no?
Paco, ¿por qué ha tardado 4 años en llegar este gesto? Porque tú lo llevas reclamando desde poco después del terremoto y sin embargo, 4 años después has tenido la oportunidad de demostrar esto ante tus paisanos.
Bueno, pues por una serie de circunstancias, ¿no? La verdad es que, bueno, pues cuando pasó, sucedió todo, pues sí que es verdad que bueno, pues que pedía que se hiciese pues algo como luego se hizo en Murcia y bueno, pues por motivos que desconozco no pude entrar en ese festival que se organizó en la ciudad de Murcia y bueno, pues luego yo me lo debía a mí mismo y la verdad es que por mi situación profesional no veía que fuese el momento de hacerlo, porque oye, pues, yo creo que para hacer este tipo de gestos hay que tener argumentos y bueno, y luego pues un reclamo, ¿no? Para que la gente acuda a la plaza, ¿no? Y yo creo que ahora es cuando era el momento.
Paco Ureña, matador de toros, gracias por haber estado en La Linterna y mucha suerte para el domingo, que sabemos que tienes un compromiso importante en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Pues muchísimas gracias, muy amable, un saludo para todos.
La semana pasada conocimos una noticia muy curiosa. El uniforme escolar más estiloso del mundo lo visten los alumnos de un colegio de León. Y no lo dice cualquiera, lo ha publicado la edición estadounidense de la revista Vogue, todo un referente en el mundo de la moda. Manuel Berinchón es el director del Colegio Leonés, así es como se llama el centro. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es ese uniforme que ha triunfado?
Bueno, pues es un uniforme muy práctico, bonito y muy cómodo para los alumnos.
A ver, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Los colores básicos?
Los colores básicos es un granate y un azul con una falda a cuadros, pues es especial, es una falda muy definida, eso que hay que verlo. Uh-huh. Y sobre todo es un uniforme no al uso, es decir, que normalmente los uniformes tienen una chaqueta o un jersey de pico muy muy estandarizados. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido salirnos un poco de esa rutina y hacer una chaqueta pues con unisex más divertida y mucho más atractiva.
¿Cómo recibisteis la noticia de que Vogue consideraba que teníais el uniforme pues más chic de todo el mundo?
Pues mira, con mucha sorpresa. La noticia fue por vía de una madre,
sí,
que nos llevó la revista Vogue, es la Vogue Internacional, es decir, de Estados Unidos, ¿no? Y dice, oye, mira, que habéis salido aquí, oye, pues una sorpresa terrible. Dentro de lo que es la moda, para nosotros tampoco estamos muy metidos en este mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue colgarlo en nuestra red, en el Facebook del colegio, teniendo en cuenta que nuestro colegio es un colegio que se fundó ya en 1896, es un colegio muy tradicional, son 3 edificios y 1.800 alumnos, ¿no?
Sí.
Entonces, la web nuestra es muy visitada. En el momento que se colgó, en 24 horas aparecieron 26.000 visitas en la web.
Madre mía.
Cuando nosotros en un campeonato de España que ganamos de baloncesto, pues podemos llegar a las 5.000 o 6.000 visitas, no tantas. Es decir, que la proyección que ha tenido esta noticia, pues ha sido espectacular. ¿No?
¿Quién se encargó de diseñar este uniforme o de encargarlo? No sé, ¿a quién se debe este éxito?
Pues sí, la verdad es que se debe un poco al conjunto de los directores del colegio, ¿no? Porque nosotros las cosas las hemos de hacer siempre consensuadas con los padres y con los más cercanos, los profesores también, ¿no? Entonces la manera de diseñarlo fue, pues, viendo las necesidades de los alumnos y las preguntas que les hemos hecho para ver qué uniforme era el más adecuado, y después, bueno, pues los proveedores nos han ido haciendo, pues con sus diseñadores, lo que nosotros les estábamos pidiendo.
Manuel, esto de llevar uniforme siempre ha sido un poco rollo para muchos estudiantes, pero ahora supongo que los del Colegio Leonés irán orgullosísimos, ¿no? Y con muchas ganas.
Están
siempre
encantados.
Están encantados de llevar uniforme.
Al hacer las cosas bien, sí. Es decir, al hacer un uniforme que se pregunta a los alumnos qué es lo mejor y cuál es la mejor manera de llevarlo, los alumnos lo llevan bien. Ese es un informe que ya estaba bien llevado. Y claro, bueno, ahora con esta noticia, desde luego, pues va a ser mucho, mucho mejor.
Manuel Belinchón, director del Colegio Leonés, colegio con el uniforme más elegante del mundo. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
A vosotros. Un abrazo.
Durante los últimos meses hemos sido testigos de uno de los problemas más graves de todos los tiempos a nivel internacional. La crisis de refugiados, que aún continúa, aunque muchos se han ido de Siria buscando un nuevo hogar. Algunos permanecen en un país desolado por la guerra. Y lo peor es que llega el invierno y muchas de las casas o construcciones están o destruidas o dañadas. Por eso surge una iniciativa llamada La Manta de la Vida. Tres amigas decidieron tejer mantas para enviar al pueblo sirio, que aún sigue allí. Y desde que se creó, este proyecto no ha parado de crecer. Marta Robles es una de las que lo han llevado a cabo. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Se os ha unido muchísima gente a esta iniciativa.
Sí, efectivamente. Estamos gestionando todo a través de un grupo de Facebook y creo que estamos ya en 4.000 personas.
4.000 personas ya se han unido. ¿Y cuántas? Sí. ¿Empezasteis vosotras tres?
Empezamos nosotras tres, pero rápidamente en el primer fin de semana pues alcanzamos casi las 1.000 personas que se unían y que se unían a tejer.
¿En qué momento se os ocurre esta idea?
Pues mira, fue a primeros de septiembre, pues un poco con todo el tema de la llegada de los refugiados sirios a Europa, viendo cómo les estaban tratando y aún así seguían viniendo, pues claro, nos planteamos que realmente si lo están pasando mal en Europa, imagínate lo mal que lo tienen que estar pasando en su país después de 4 años de guerra. Entonces, bueno, pensamos que nadie estábamos haciendo nada por ellos, que no estábamos acordándonos de ellos, y se juntó con un cartel de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en el que estaban pidiendo mantas para enviar, bueno, latas de comida también, para enviar a Siria, y bueno, pues un poco aunando todo esto, pues empezamos a poner en marcha la iniciativa.
¿Pero cómo funciona esta iniciativa? A ver, se va uniendo gente, van tejiendo estas mantas, pero ¿cómo las hacéis llegar?
Efectivamente, bueno, todas las mantas nosotros se las vamos a donar a esta asociación, a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, que su sede está aquí en Madrid. Ellos después lo que hacen es envían todo el material que recogen, lo envían en contenedores a Siria.
Y entonces ellos son los que hacen el enlace, ¿no? La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.
Efectivamente. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, que estamos un poco organizadas en grupos por toda España. Hay también personas que están tejiendo en Sudamérica, en Europa. Pero bueno, al final todos lo que vamos a hacer es hacerles llegar a ellos las mantas. Y luego ellos ya se encargan de distribuirlas en las zonas que más lo necesitan en Siria.
Marta, ¿cuánto se puede tardar en tejer una manta?
Pues mira, depende del tamaño. ¿Sí? Para un bebé, a lo mejor, si eres muy rápida, pues a lo mejor en una semana, semana y media, pues, o dos semanas, puedes haber hecho una manta. Pero una manta para un adulto, realmente se puede tardar un mes o mes y pico en hacerla, porque al final utilizamos los ratos que tenemos, ¿no? Pues por la noche, fines de semana. O sea que realmente sí que se tarda mucho tiempo en hacer una manta.
¿Los materiales entonces que usáis, Marta, son?
Básicamente estamos utilizando lana porque es lo que abriga, y al final ellos lo que necesitan es estar abrigados este invierno.
Marta Robles, enhorabuena entonces por esta iniciativa, La Manta de la Vida, en colaboración con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, pues para enviar mantas, ¿no?, a este país, sobre todo ahora que viene la climatología más complicada, ¿no?, y con lo que están viviendo allí. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, al terminar la luz de la linterna, hacemos un repaso de lo mejor de los fósforos de Herrera, la sección en la que pueden llamar y contar sus experiencias siempre y cuando tengan que ver con el tema del día, claro. ¿Qué vamos a repasar hoy con Javier Fernández Mar Domingo?
Hoy vamos a repasar los fósforos de ayer, Marta, que hablaron de idiomas, sobre todo de idiomas raros que algunos oyentes hablaban. No sé qué tal iréis vosotros de esto de los idiomas.
Nada, raros, bueno, no normales.
Pero
¿no?
Desde luego que algunos fósforos hablaban unas cosas que yo casi ni conocía. Por ejemplo, José Ignacio, que llamó para contar que sabe hablar esto.
Africans, vamos, chapurreo, después de estar ahí bastantes años yendo y viniendo de España al Cabo, de España a Wolfish Bay, pues chapurreo el africans. Tiene una base de holandés, luego tiene mezclado el inglés, tiene mezclado el sueco y tiene mezclado el sosa.
Hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor.
Yo eso último, el chosna, ni lo he entendido.
No lo tenemos.
Bueno, este idioma se habla en Sudáfrica, como ha dicho José Ignacio, pero también se habla en Namibia, Botswana y Lesoto. Y supongo que queréis saber cómo suena.
Hombre, claro.
Joyemore, Einbier, o Comiso.
A mí me suena...
A mí también, sí.
Inventado. Mira, hay otros, Marta, que hablan lenguas más conocidas, pero que ya casi ni se hablan. Como, por ejemplo, Pepe, que está aprendiendo una lengua muerta y además lo hace por amor al arte. Bueno, al arte y a una zona que, como contó, le tiene enamorado.
Pues yo estoy aprendiendo hebreo. Es una lengua muerta, pero es una cultura milenaria, pero es que además es una cultura... Son tan inteligentes. Tienen un cachito de tierra tan chiquitillo, que están repartidos por el mundo, son los que abanderan los negocios, la investigación, en fin, son una gente que para mí son los mejores del mundo. Sí, es muy complicado, pero una vez que haces el primer curso y el segundo, ya te vas a enterar.
Bueno, la abanderan todo, pero la lengua está muerta. O sea,
sí, que... bueno, la lengua está muerta, pero bueno. Además, Pepe contó que se quiere ir a Israel de viaje de bodas,
muy bien, pues,
de bodas de plata, así que este es otro motivo más para aprender hebreo.
A ver, ¿qué más idiomas dijeron los profesores que tenían
pues
en su
mira,
poder?
Pues mira, a mí una llamada que me gustó muchísimo fue la de Robinson, un hombre de 60 años que a día de hoy sigue hablando una lengua que ni siquiera existe.
Es que no lo sé lo que hablo. Soy una familia de 11 hermanos y entre nosotros desde pequeño empezamos a inventar una especie de dialecto, intercambiando las sílabas. Y resulta que yo ya tengo 60 años hasta el día de hoy, nos escribimos, mandamos email y todo así, y hablemos con una fluidez que la verdad que es impresionante.
Claro, concluye, pero entre ellos, ¿no?
Claro, porque... solo entre ellos. Y por eso Robinson contaba que de vez en cuando queda con sus hermanos, hablan esta lengua y claro, la gente de alrededor se les queda mirando como locos. Y, por supuesto, vamos a poner cómo se habla este dialecto, que es que ni siquiera tiene nombre.
A ver, Robinson, dígame, ¿qué bonito programa está haciendo todos los días, puñetero?
Se reían los colaboradores porque le decían a Herrera que le había llamado pero puni, que tampoco saben lo que es, pero bueno.
No sabían nada, claro.
Claro, ni idea, hombre, es o una lengua que se han inventado entre los hermanos. Contó que eran 11 hermanos, y entonces cuando estaban en la cama de pequeños, tenían 5 camas para los 11, tenían que quedarse toda la noche hablando,
se aburrían,
creo.
Se aburrían.
Entonces acabaron inventándose un dialecto que ya el hombre con 60 años podían haberle puesto un nombre, por lo menos.
No, sobre todo tiene valor, continuar ahí echándole leña al idioma este.
Y para inventárselo. Cuidado,
hombre,
inventárselo.
Hombre,
y
cuidado.
Escribirlo incluso, porque contó que hasta por email se comunica con sus hermanos vía este idioma.
Esto ya...
y muchas horas de sueño perdidas, ¿no? Porque claro, si hombre, por la noche muchísimas. Se dedicaban a esto, pues suponemos que claro. Bueno, la verdad es que yo de todas estas historias, la de la lengua muerta, me ha dejado fascinada, ¿eh? Esto es un pueblo que está a la vanguardia, pero con la lengua muerta y este señor encantado. Bueno, pues gracias Iván, gracias Javier. A ti. Mañana más fósforos con Carlos Herrera de 10 a 11 como siempre, y luego hasta ahora lo vamos a repasar en la luz de la linterna que termina aquí. Un saludo de Marta Ruiz, continúan ya con Juan Pablo Colmenarejo a través de cope.es y aplicaciones móviles, y a partir de las 11, las 10 en Canarias, pues también a través de las emisoras del Grupo COPE.